Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. La radio pública.
Seguimos en Historia de nuestra historia. Quiero contarles que el próximo sábado, 7 de mayo, a las 20:30, estaré en la Feria del Libro. Muchas me preguntaban cuándo vamos a estar. Vamos a estar el sábado 7 de mayo a las 20:30 en la Feria del Libro. Si entran a mis redes, todavía quedan algunas entradas gratuitas, lo cual no es poca cosa con lo que cuesta la entrada a la feria. Ahí tienen un link, una forma de inscribirse para entrar gratuitamente. Hay un cupo de 1000, que es la capacidad de la sala José Hernández. Pero bueno, me parece que es una buena oportunidad. Y si no pueden o si se les pasó, los espero igual el sábado 7 de mayo a las 20:30 para presentar mi libro Calles para perderse y encontrarse en la historia argentina. Y vamos a estar antes, porque después de la charla la feria cierra sus puertas ese día, el sábado, así que vamos a firmar antes en el stand de la editorial Planeta. Voy a estar firmando ejemplares a partir de las 7 de la tarde, insisto, el 7 de mayo, el próximo sábado. Bueno, por supuesto, seguimos en contacto como siempre a través de nuestras redes, nuestra página web, elhistoriador.com.ar, a través de nuestra página de Instagram, @felipe.pigna, y del Facebook, Felipe Pigna, página oficial. Agradecemos mucho todos los comentarios a nuestro correo electrónico, que es consultaspigna@gmail.com. Así que ahí estamos conectados.
Seguimos en Historias de nuestra historia.
Seguimos en Historia de nuestra historia hablando con Laura Fernández Cordero sobre la historia del anarquismo en Argentina. Bueno, hablamos entonces de estos primeros de mayo y hablamos del de 1909, que fue trágico, ¿no? Donde el coronel Falcón, que ya se había hecho conocer en la represión de la huelga de inquilinos de 1907, desalojando a las familias a manguerazo limpio. Bueno, acá tiene un protagonismo muy importante en la represión del 1 de mayo de 1909, ¿no? Contanos un poquito de cómo fue esa situación.
Bueno, Falcón es uno de los personajes particularmente odiosos de la historia para los anarquistas, porque era la expresión de la represión policial ensañada con los trabajadores y las trabajadoras, y esto que contaba de los telegramas muestra además una disposición muy, muy rigurosa a la persecución más allá de las fronteras que le competían, ¿no? Y de avisarle a colegas acerca de la movilidad de estos anarquistas, que era algo que preocupaba mucho a la policía. Como al mismo tiempo esta persecución va desarrollando el aparataje policial que se desenvuelve durante el siglo XX, el legal y el ilegal, ¿no? Por claro. si pudiéramos hacer esa distinción. En una de esas manifestaciones, en esos enfrentamientos en los que carga la policía y hay muertes, y permanentemente esto se va contando del lado de los trabajadores y las trabajadoras, y es así como Simón Radovisky termina por llevar adelante un atentado que mata a Ramón Falcón y que ha sido tan también objeto de películas, y su vida, no después de ser inmediatamente encarcelado, pasa su vida en la cárcel de Ushuaia y luego es indultado y luego continúa.
En el medio se fuga.
En España. Intenta fugarse, logra fugarse por un poquito de tiempo, y sí. Toda además la campaña de ayuda, no solo con Radovisky, que es el más célebre, sino también con los presos, ¿no? En los periódicos también comisiones en favor de la ayuda de los presos, que además en general dejaban familia desamparada, claro. Y que era de alguna manera también cubierta por los compañeros y compañeras.
En los periódicos anarquistas aparece siempre en primera plana Comité Pro Presos, ¿no? Una noticia, Comité Pro Presos, que era este comité que recaudaba y que, como bien decís vos, se encargaba de sostener a las familias que quedaban desamparadas, ¿no?
Efectivamente, además, es como esos momentos de fuerte enfrentamiento quedan en la memoria como la Semana Roja o más tarde claro. La Semana Trágica, ¿no? No significa que no los hubieran los interregnos, sino que quedaron consolidados como en la memoria obrera como los momentos de represión particular.
Enero de 1919. En los talleres metalúrgicos Bacena luchan obreros contra el ejército. El combate es sin cuartel. Los trabajadores tienen cuantiosas pérdidas de vidas. En las barricadas cantan la marsellesa anarquista.
A la revuelta, proletario, ya brilla el día de la redención. Que el sublime ideal libertario sea el norte de la rebelión. Dignifiquemos del hombre la vida en un nuevo organismo social, destruyendo las causas del mal de esta vil sociedad maldecida. Obreros, a luchar, a la revolución, con decisión, a conquistar nuestra emancipación.
Hablando de Simón, aparece un personaje muy interesante que es Salvadora Medina Rubia, ¿no? Nada más y nada menos que la mujer de Botana, ¿no?
Salvador, ahí tenemos una biografía de Vanina Scales, que está muy buena, acerca de esta mujer que es tan protagonista de la lucha por la libertad de Radovitsky y que tiene una vida particular, ¿no? Conocemos más su vinculación con Botana, lo que ella participó de ese diario tan importante, el diario Crítica. Y de su fuerte misticismo también, que de esta mujer que entendía la libertad en un sentido muy amplio y muy complejo, porque a la vez tenemos historias de ella como madre, que era también un personaje complicado. Es una autora de teatro muy, muy interesante, porque a veces la mitificación de un nombre, ¿no? Como pasa con Virginia Volten, ¿no? Con Flora Tristán, claro. O con la que fuera, a veces nos impide leerlas. Y me gustaría recordar que Salvador, además de todas estas aristas de personaje, de película, casi de actriz de sí misma, tiene una obra hermosa llamada Las Descentradas, que además es casi un concepto en sí mismo, la idea de estar descentrada, ¿no?
Claro.
Todavía no tenemos concepto de género cuando ella está pensando, y ya hay una posibilidad de pensar entre el estar en una identidad y no estar, estar en una clase y no estar, poder tener una distancia desde esa posición para poder como ella, tener una vida de burguesa al mismo tiempo que una conciencia política, ¿no? Es una personaje muy, muy interesante.
La mencionamos porque tuvo mucho que ver en la campaña Pro Libertad de Radovitsky, ¿no? Como bien decías, y una mujer que por otra parte sustraía algunas bobinas de papel de crítica para dárselo a la protesta, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de,
totalmente.
Ese tipo de cosas.
Unas cartas hermosas con Radovitsky. Nosotros las publicamos, están online, si ponen Radovitsky y Salvadora Medina Rubia, saltan de su compromiso con la libertad de este hombre, que era símbolo de un montón de cuestiones.
Claro, pues Simón era el santo ácrata, ¿no? Como se decía, pues, curiosamente, era como el gran personaje del anarquismo, ¿no? Estando en prisión y después de salir de prisión también, ¿no? Con este indulto tan extraño que le da Irigoyen para solucionar una huelga, pero con la condición que salga del país, ¿no? O sea, que está indultado, pero expulsándolo del país, ¿no?
Pero pasa por Montevideo, se va a la Revolución Española, o sea, no lograron demasiado con esa encarcelación.
No, claro, porque él después está ahí trabajando en la Soli, ¿no? La Solidaridad Obrera, que era el diario anarquista de la Revolución Española, y va a terminar en México, ¿no? Después su vida, un personaje realmente impresionante, ¿no? Que sufría cada año en Ushuaia unos tormentos tremendos cuando se acercaba la fecha del atentado, los 14 de noviembre. Había una semana donde le hacían de todo, ¿no? Lo vejaban especialmente, que estaba dentro de su condena, que era una condena por tiempo indeterminado, no era una condena perpetua, que era peor, ¿no?
Peor.
Sí, y además esta anécdota tan impresionante que fue cuando se le arman el túnel para que se fugue de la penitenciaría, ¿no? y que él no puede fugarse porque el director lo llama justo en ese momento, ¿no? Estamos hablando del
No,
año
no,
11.
las cosas que armaban, digo, incluso una de las fugas tiene como una organización previa de un año y medio con compañeros
Exactamente.
que se hacen pasar por guardiacárceles, o sea, un trabajo increíble y bueno, que es increíble además la larga vida que tuvo Radovisky, pese a las condiciones de vida, porque además el
Increíble.
atentado es muy temprano, él tiene 17 años, bueno, eso también hay un tema acerca de su minoría de edad.
Claro.
Pero bueno,
Que lo salva el fusilamiento, ¿no? Eso lo salva el fusilamiento.
sí,
Porque lo querían fusilar, sí.
efectivamente.
Y digo que como eso le gustaba mucho esto a nuestro querido David Viñas, poner como los dos paradigmas, ¿no? Radovisky y Falcón, ¿no? Como dos modelos de personaje histórico, ¿no? Esta antítesis de dos personajes tan distintos y opuestos, ¿no? Que quedan unidos, digamos, en el atentado de alguna forma, ¿no?
Y me haces acordar a otra polémica que hubo ya en los 90 entre Meppo Giardinelli y Osvaldo Bayer
Sí,
acerca
en la
de
contra.
matar al tirano, sí o no, ¿no? Era
Exactamente, sí.
súper interesante abrir esa discusión acerca de la violencia contra el tirano o la no justificación de la violencia contra el tirano. Pero bueno, ya nos abrimos un
No,
montón.
pasa nada. No, ahora quería ir a dos cosas que recurro a tu sapiencia. Primero, para saber por qué el movimiento anarquista prendió tan fuertemente en Argentina hasta por lo menos los años 20, ¿no? ¿Cuál fue el motivo de que sea el movimiento hegemónico dentro del movimiento obrero, ¿no? ¿Cuáles son esos motivos?
Si yo tuviera esa respuesta, viste que casi todas esas, hablamos a veces de consensos historiográficos, pero no, son discusiones, es decir, hay como siempre muchas variables que juegan en el protagonismo del anarquismo, diríamos en la primera década del siglo
Sí.
XX, ¿no? Porque por un lado tiene que ver con la propia particularidad de un movimiento obrero políglota, un movimiento obrero todavía muy poco organizado, con altísima movilidad, porque a veces decimos llegaron millones, pero también se fueron millones, o sea,
Claro, sí.
no era solamente. Entonces ahí tenemos una característica. Lo poco velado que estaba también la explotación, ¿no? Sobre todo en los campos, porque también a veces pensamos solamente en clave urbana, pero
Claro.
había también mucha participación y mucha intentos de organización del campo. Tipo, acá la otra vez estaba escuchando una discusión entre Roy Ora y Hernán Camarero acerca de la integración o no que brindaba el Estado en ese momento, ¿no? Y la idea de que de alguna manera el Estado, con sus representantes en cada uno de los gobiernos de la oligarquía, intentaba este vaivén entre la represión y cierto nivel de dialoguismo que le permitía, en términos comparativos, un momento en donde la explotación era clara, pero a la vez las posibilidades de movilidad social iban creciendo. Entonces, otra variable que se puede tener en cuenta es que estamos en un momento de fuerte inversión del Estado, por ejemplo, en la educación pública.
Claro.
Entonces, ahí
Bueno, y
vemos
el
en los periódicos.
proyecto, y algo tan interesante como el informe Vialet-Massé y el proyecto de ley de trabajo, ¿no? De Joaquín B.
Proyecto
González,
de
nada
ley de
menos.
trabajo, informe Violette Massé que reconoce a Virginia Volten diciéndole la Louise Michel
Sí,
argentina.
exactamente, sí.
Efectivamente, ahí hay una discusión, ¿no? Entonces, otra variable podríamos decir, bueno, hay ahí una lucha contra un Estado que tiene estas dos particularidades, ¿no? La violencia extrema y cierto nivel de diálogo.
Claro.
Pero también el fuerte activismo, ellos no dirían político, pero sí de ciertos personajes del anarquismo me podrían decir, es verdad, hay en ese momento socialistas, varones y mujeres muy interesantes con sus
Sí.
propios proyectos periodísticos y demás, pero el nivel de activismo, de movilidad, de participación y de pasión anarquista creo que es un factor que no se puede dejar afuera. esta interpelación que hacían tan claramente a las mujeres, y yo creo que, me meto en una polémica, pero a diferencia de quizá la convocatoria de las mujeres socialistas, que era a veces un poco más, como más tutelada, ¿no? La mujer obrera, me parece que el llamado Las Feroces de Lengua y Pluma es un llamado, hay una escena muy linda de Adrián Patroni, un líder del socialismo que está en una fábrica, y que, si no recuerdo mal, también me la pasó Martín Albornoz, lo vas a tener que entrevistar porque lo estamos mencionando mucho, Adrián Patroni dice a las mujeres, mire este periódico, La Voz de la Mujer, y la nota dice, aconsejólas que lo rompiesen, ¿no? Entonces, ahí ese apasionamiento del anarquismo también preocupaba, por ejemplo, a los socialistas o a los primeros sindicalistas revolucionarios. Pero bueno, de variables más estructurales, digamos, a variables más subjetivas, ¿no? que pueden explicar esa ascendencia anarquista de la primera década del siglo, que después se va desintegrando. Otro debate, cómo se va desintegrando.
Esa, por supuesto, era la pregunta que venía. La pregunta que venía ahora era esa, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la decadencia o de la baja del activismo o de la participación obrera en el anarquismo, ¿no?
Bueno, en los años 20 tenemos otro país, tenemos la aparición del voto, que si bien es, por supuesto, es resistida desde el anarquismo, canaliza una fuerza política inevitablemente. Tenemos realmente una mayor integración de sectores populares, un cambio en el geográfico también, ¿no? La ampliación de las fronteras de la ciudad, que se empiezan a poblar, el cambio en los medios de transporte, lo que no significa que no haya sido muy activo el anarquismo en los años 20. Los propios periódicos lo demuestran. También un aumento en la conflictividad interna del anarquismo. Hay una fuerte disputa, acá voy a nombrar a Luciana Napios, otra amiga admiradora, entre antorchistas y protestistas, ¿no? Como la expresión de dos periódicos en disputa.
Expliquemos ahí, perdón, una llamada al pie. La protesta era favorable a la organización sindical y la antorcha avalaba de alguna manera la acción individual, ¿no? La acción violenta, ¿no?
Sin olvidar ese gran acontecimiento de 1917, los procesos revolucionarios rusos, que también dividen los ánimos del movimiento obrero, que recepciona primero eso como una gran promesa, al fin la revolución social se ha hecho, y luego va recibiendo las noticias de la revolución rusa como llegan, y la propia represión hacia expresiones anarquistas en la propia Rusia, y eso también divide, ¿no?, entre un sector llamado anarco-bolchevique y un sector más resistente a la evidencia de esa supuesta promesa, con un Estado que cada vez es más fuerte, ¿no? Con la idea de la dictadura del proletariado, ¿no? Ahí hay. Entonces, todas esas tensiones estallan en los años 20, claramente, y hacen que, más allá de las condiciones estructurales, la falta de espacios organizativos, la represión, la aparición también de otro anarquismo, el anarquismo que Bayer llama el anarquismo expropiador, ¿no? Ahí tenemos a Severino de Giovanni, también fusilado por el Estado Uriburu. Argentino, fusilado por Uriburu, y bueno... en los años 30 hay un intento de recuperación, acá voy a nombrar a Agustín Nieto, que trabajó con mucha paciencia recuperando las biografías anarquistas en la lucha sindical de los años 30 y 40, es decir, con esta idea de que si bien podemos reconocer una desaparición de ese protagonismo tan claro del anarquismo en la primera década, no puede decirse que no haya habido una impronta fuerte política y cultural del anarquismo, que, bueno, en mi caso particular, que estudio más lo que ellos llamaban la cuestión sexual, es fundamental. O sea, los primeros discursos vinculados a la libertad sexual física están vinculados a las izquierdas en general, pero fuertemente al anarquismo. Ahí, para pensarlo en los años 30, si hubiera desaparecido el anarquismo, no existiría la investigación de Nadia Ledesma Prieto, por ejemplo, que recupera Juan Lasarte, ¿no? Y un médico, paréntesis, la impronta anarquista en la educación, a pesar de que era una educación estatal, y en la salud pública es fundamental, ¿no? A través de estas biografías, ¿no? Julio Barcos, Juan Lasarte.
Juan Lasarte. Me estoy acordando de las escuelas modernas, ¿no? Que eran tan interesantes y que de alguna manera complementaban la escuela pública donde iban los chicos, los hijos de los anarquistas, de los libertarios, palabra que deberíamos recuperar, que ha sido usurpada.
Efectivamente.
Ha sido usurpada.
Hace poquito andaba diciendo eso en una entrevista que me habían hecho, porque no la entreguemos porque el libertario es otra cosa, estos son liberticidas, no sé, habría que ponerle otro nombre, pero esta cuestión de hecho, el periódico que en los años 30 intenta, a través del Congreso, de refundar el anarquismo, se llama Acción Libertaria.
Claro.
Es un periódico súper interesante que muestra, ¿no?, esta discusión más en clave de los años 30, que pasa al peronismo, otro gran debate, porque
claramente.
El anarquismo es mayoritariamente peronista.
Claro.
Ahí Juana Rowe, con su autobiografía, pone pasada la dictadura de Perón, ¿no?
Claro.
Así como muy visceralmente antiperonista.
Sí. Bueno, estamos llegando al final de la charla. La verdad que quedan muchos temas en el tintero. Ya volveremos a charlar. Te agradecemos muchísimo, Laura, este rato. Y bueno, y acá estamos para recordar también que vamos el domingo a conmemorar un nuevo aniversario, el 1 de mayo, de los mártires de Chicago. Y decimos conmemoración, ¿no? De aquella fecha del año 86 que marcó tanto la historia del movimiento obrero a nivel mundial. Así que, bueno, muchísimas gracias y nos vemos en cualquier momento.
Bueno, muchas gracias, Felipe. Seguimos conversando. Un abrazo a todos.
Dale, abrazo todas. Grande. Chaucito. Nos vemos. Un abrazo.
Sí, ya a principios de siglo, las ideas anarquistas han hecho pie bien tierra adentro y las cantan payadores criollos.
Bueno, estamos llegando al final de este programa. Espero que les haya gustado. Acercándonos a la fecha del 1 de mayo, nos parecía interesante ver estos orígenes del movimiento obrero argentino y nos volvemos a encontrar como siempre el próximo viernes a las 22 por aquí por Radio Nacional, la radio pública. Hasta entonces.
Soy un nuevo pasador del territorio argentino y voy buscando el camino de nueva felicidad. Solamente la verdad es el arpa que yo entono y con mi canto pregono el sol de la libertad.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Musioli. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.
Abajo los usureros, mueran todos los rentistas, todos los capitalistas y la religión impía. Que ya se aproxima el día de la paz universal y del concierto social bajo el sol de la anarquía.